20 negros, otros esclavos de las minas, y les dé comida la que hubieren menester. Y será muy mayor servicio para su alteza y ganancia, porque se cogerá mucho más oro que se cogería teniendo doblados indios de los que habéis de tener en ellas. El fraile, con fama de humanitario, no solo promulgó el tráfico de esclavos negros, sino que en 1544 mandó pasar en su nombre a varios de ellos. Y textual, den las cartas de pago que convengan y otros para que puedan en nuestro nombre pasar, pasen a las dichas indias 4 esclavos negros de que tenemos merced y licencia de su majestad. Fray Bartolomé Las Casas vivirá hasta los 22 años. Se dice que la etapa final, el sentimiento de culpa por su trato hacia los nacidos en África, lo llevará a atormentarse con el convencimiento de que el infierno lo esperaba.
Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar.
Hasta las 10. Pase lo que pase. Por Nacional.
...8:50, hora de la columna de Gustavo Campana.
La inauguración del histórico gasoducto Néstor Kirchner generó el recuerdo de la peor Graciela Ocaña, y en ella la nostalgia por todos los antisistema que con la judicialización de la política bajo el brazo atentan cotidianamente contra la República, que odian y a su vez dicen amar. El año pasado, la denunciadora serial buscó frenar la concreción de este hito trascendental de nuestra soberanía energética con una de sus tantas absurdas apariciones en tribunales. Pensar en soñar con frenar una obra que va a permitir un ahorro de importación de gas de 4.200 millones de dólares, que nos va a empujar hacia la soberanía energética, que va a alimentar a bajo costo a industrias y a domicilios, que va a llevar en el segundo tramo el gas a Corrientes y a Misiones, que es la responsable de brindar trabajo directo e indirecto a casi 49.000 personas, la verdad es que es de un grado de bajeza humana y política absolutamente incalculable. Pero vamos a otra historia. Primero, denunciaron a Alberto por envenenamiento, ¿te acordás? Fue Carrió. Vamos a junio del 2022. Ocaña y Waldo Wolf presentaron una denuncia penal para que se investiguen las presuntas irregularidades en el proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner. ¿Qué impulsó a este par de justicieros a ponerse la capa una vez más y a salir a pelear contra el mal? Los medios hablaron de un off the record de Matías Culfas ante un grupo de periodistas en el que criticaba, aparentemente, a funcionarios de la Secretaría de Energía por haber direccionado la licitación de los caños favoreciendo a Techín. La diputada, aquella, la misma que condenó a la hoguera de Bonadío al plan Cunitas, ¿se acuerdan? Después de salir de compras por el barrio porteño de Once, y en el marco de una pericia que rozó lo científico, gritó que no había relación entre los costos del plan y las vidrieras, confundiendo, entre otras cosas, a un Moisés con una cuna, volvía a las andadas. Lo cierto es que aquello generó que las muertes por colecho se triplicaran en la Argentina entre 2016 y 2018. No hay costo para eso. No importa. Ocaña tuvo sus 5 minutos de gloria en los canales dispuestos a convertir su oscuridad política en luz. La verdad que podemos sumar un montón más, ¿eh? Por ejemplo, cuando fue por Mariano Recalde, mientras él era titular de Aerolíneas, y salió a preguntar en tribunales cómo llegó a ser dueño de un lujosísimo departamento porteño, y el gobierno de Cava le dijo, no, el tipo no es el propietario, quédese tranquila. O cuando presentó 200 recortes con fotos de Cristina para que la justicia investigue el valor de las joyas que portaba en esas imágenes. O cuando denunció a Moyano por medicamentos truchos en la Mutual de Camioneros, hasta que, cuando compartieron el espacio político de Narváez en 2013, archivó todo su enojo. Y etcétera, 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 etcétera. Su poder de daño casi siempre se enciende luego de un artículo de Clarín. Notas casualmente basadas en trascendidos, en rumores y en todos los verbos en condicional que podamos imaginar. Otros apelan a informantes casuales y anónimos. Las recetas son parecidas y solo se diferencian en pequeños detalles. Después de este pequeño vermut, vamos a hablar de la persecución judicial al kirchnerismo en general, esa que se basa desde diciembre de 2015 en denuncias berretas, hipócritas y en algunos casos hasta infantiles. Esa construcción ridícula de la antipolítica siempre encuentra un juzgado amigo encargado de convertir estas obviedades en promesa de cárcel y proscripción. Una de las últimas funciones del círculo de la derecha la protagonizaron tres actores de Cambiemos: Yamil Santoro, José Luis Patiño y Rodrigo Forlenza. Cuestionaron la vacunación de la vicepresidenta en la unidad de pronta atención 2 del Hospital Juan Domingo Perón de Avellaneda el 24 de enero de 2021. El trío Santoro, Patiño, Forlenza plantearon que por vacunar a la vicepresidenta se les canceló el turno de vacunación a unos 30 trabajadores del hospital que debían ser vacunados entre el 11 y el 22 de enero del 21, alegando que, como vino Cristina, se terminaron las dosis. La vicepresidenta fue sobreseída por el juez Alejo Ramos Padilla y fue sobreseída de una acusación que aseguraba que Cristina podría haber formado parte de un ardid en perjuicio de la administración y del patrimonio del Estado Nacional, en complicidad con funcionarios nacionales, provinciales y municipales, tendiente a obtener un beneficio sanitario que no le correspondía, al menos en esa instancia. Sostuvo el juez de La Plata, resultaría absurdo sostener que una persona que es públicamente conocida y que además exhibe en sus redes sociales el momento de la vacunación llevó a cabo un ardid o un engaño en ese momento. El magistrado explicó además que cuando se hizo la denuncia, los hechos estaban amparados por el Plan Estratégico para la Vacunación contra el COVID-19, oficializado a través de la resolución 2883/2020, y en el que se contemplaban las categorías de población objetivo y personal estratégico, que incluía a los funcionarios del Estado. En ese sentido, considera que hay inexistencia de delito, teniendo en cuenta que Cristina se hallaba comprendida en esa categoría. Habrá que recordarle a los tres que era y es la vicepresidenta de la Nación. Esta denuncia siguió el mismo camino de la causa Dólar Futuro, la que la llevó por primera vez a Comodoro Py, aquel histórico 13 de abril del 16, por una denuncia absurda de Negri y Pinedo. El mismo destino de memorándum con Irán, OTESUR, los sauces, cuadernos y la ruta del dinero CAI, siguen todos los etcétera. El Poder Real instaló a través de sus medios y de sus políticos que el campo nacional y popular latinoamericano es sinónimo de corrupción. Ese revoleo de moralina legitimó un proceso de judicialización payasesco que insiste con poner entre rejas a la política si es que se opone a ajustes, si es que defiende la soberanía y si es que sigue construyendo derechos. La Suprema Corte amnésica, si hacía falta sumar algo en las últimas horas, no puede recordar, mirá que hace fuerza, ¿por qué en las últimas horas se le dio por sentenciar a sanjuaninos y a tucumanos y a achicar el proceso electoral, a proscribir candidatos, y ahora dice que no tiene cómo dictaminar si la candidatura de Jorge está o no floja de papeles. Yo sé que la pesadilla tiene fecha de vencimiento, pero está borrosa y no se puede adelantar cuándo van a dejar de torturar a la democracia. Mientras tanto, un entramado gangsteril se pavonea como héroe utilizando un lenguaje procaz, sin apego a las formas más elementales, sin un solo gramo de pudor. Después de una etapa en la que el inocente aparece con traje a rayas, vivimos preguntándonos hace 7 años, ¿quién va a reparar el daño? ¿Quién va a reponer el honor? ¿Quién va a castigar el agravio? Esta justicia neoliberal es un síntoma de este tiempo ominoso, un carcelero de la dignidad humana. Intentan llevarnos puestos, pero yo sé que la pesadilla tiene fecha de vencimiento. Está borrosa y no te puedo adelantar cuándo van a dejar de torturar a la democracia. Hablando de vacunas, me acordé de lo que hablamos no hace tanto, 25 de mayo de 2021, cuando las cámaras de C5N estaban allí en Rosario, en el Monumento a la Bandera, y un señor salió a decir: a mi mamá le pusieron la Sputnik y está pegada en la puerta de la heladera. Hay que ir, hay que hacer justicia. Hace más de 2 años que mamá está pegada en la puerta de la heladera.
La columna de Gustavo Campana, señores.
Pase lo que pase. De 7 a 10. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 9 en todo el país. Siguen los inconvenientes en Aeroparque tras el paro de maleteros.
Móvil.
Si bien se levantó el paro de trabajadores maleteros pertenecientes a la empresa Intercargo, que afectó ayer a vuelos de Flybondi, JetSmart y regionales de LATAM, siguen los problemas por reprogramaciones y cancelaciones de las firmas mencionadas. Recordemos que Flybondi, para hoy, por ejemplo, decidió cancelar 8 vuelos y reprogramar otros 22. Los turistas piden tener una respuesta más ágil de la compañía que les ofrece vuelos, por ejemplo, para dentro de 2 días. Se dan casos de pasajeros que llegaron a despachar sus valijas antes del inicio del paro, ayer a las 17, y aún no han recuperado su equipaje. Hay que remarcar que en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery funcionan con normalidad, o sea, parten y llegan los aviones pertenecientes a Aerolíneas Argentinas. Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
Deportes.
Con Rodrigo Ruiz.
Y hablamos de la Copa Sudamericana de Fútbol. Hoy se juegan los 16avos de final, partidos de ida, 19 horas Patronato en Paraná recibe a Botafogo de Brasil, 21 horas en Colombia San Lorenzo de Almagro visita a Independiente Medellín, y al mismo horario Sporting Cristal en Perú ante Emelec de Ecuador.
Los docentes bonaerenses evalúan si aceptan o no la última oferta de recomposición salarial del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires le ofreció a los docentes un incremento salarial del 45% en 2 tramos. En julio, un 30% de aumento sobre el salario de febrero y una segunda cuota del 15% en septiembre. Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense aclararon que esa oferta hay que agregarle el aumento del Fondo de Incentivo Docente y Conectividad que se resuelven en la paritaria nacional. La gestión Kicillof propuso, además del incremento, volver a revisar el impacto de la inflación en septiembre y la reapertura de la paritaria salarial y un aumento de casi el 97% en las asignaciones familiares. Los gremios por estas horas evalúan si aceptan o no la propuesta del gobierno bonaerense. Para Radio Nacional, Verónica Urriola Beitia.
Tránsito.
Con Romina Wiener.
Atención, se produjo una amenaza de bomba en una escuela en el barrio de Palermo. El tránsito está cortado en forma total en Uriarte y Nicaragua. En el lugar trabaja la policía. Hay gran operativo de seguridad. Además, en la provincia de Neuquén, en el Camino de los Siete Lagos, se habilitó el tránsito con suma precaución para vehículos livianos entre Villa Traful y Meliquina. Vehículos pesados no pueden transitar, se debe al anegamiento de calzada tras las intensas lluvias. El paso Pino Achado, ubicado en la ruta nacional 242, está cerrado por acumulación de nieve. Subte opera con demoras.
Datos del tiempo.
En Formosa la temperatura es de 20 grados 2 décimas, la humedad 98%, cielo cubierto. En Buenos Aires la marca actual 10 grados 2, la humedad 81%, cielo nublado con lluvia débil.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Darío Villarruel, en la mañana de la radio pública. Pase lo que pase.
Mensajes, mensajes en la radio.
Gracias, es Titor, de Villaguay, Entre Ríos, Horacio. He estudiado bromatología. El café es una bebida muy buena y saludable, salvo el café instantáneo. Eso es borra, pura borra, carísima, inventada por Nestlé económicamente. Es un robo.
Qué emoción escuchar a Carlos Puebla, por favor. No pensé que me iba a poder comunicar. Y para mí es y es Carlos Puebla nomás, ¿eh? Qué lindo, cuántas cosas, cuánta emoción. Buen día, compañero.
Qué grande, Nacional, la radio pública, qué lindo que llueve, estaba para dormir todo el día. No, me tuve que levantar a atender el kiosco. ¿Cómo es? Este país cambiaría si fuéramos más solidarios, qué sé yo, tendríamos que cambiar nuestros corazones, nuestras mentes, ser más solidarios. Vamos, hermanos, que ganamos, vamos, no puede ser que ganen los gorilas. Gracias.
Hola, buen día, gente de Pase lo que Pase, ahí a todo el equipo, Darío, Gustavo, a todos. Sergio soy, fiel oyente de ustedes. Yo estaba pensando que menos mal que estuvo Alberto con todo, ha tenido efecto lo que sea este tiempo de guerra, de pandemia, porque si hubiera estado Macri o su compañía, nos moríamos todos. Pienso en los argentinos que hubiera sido así, ¿eh? Abrazo, querido, los quiero.
Gracias a todos los oyentes, la señora que se emocionó por Carlos Puebla, el amigo que dice algo muy cierto, ¿no? Mira, aquí murieron 200.000 personas. De haber estado otro gobierno donde no le interesa mucho la gente, el que menos tiene, muchos negacionistas de la vacuna, y hubieran hecho muchos negocios también, ¿eh? Porque acá es claro que se compraron vacunas y las vacunas fueron al pueblo.
Esto comenzó con que se mueran los que se tengan que morir.
Correcto.
Atento, ¿eh?
Creo que todos los que estamos acá tenemos 5 vacunas, ¿no es cierto?
Nunca olvidarlo.
Y te la puso el peronismo. ¿Está bien?
Sí,
perfecto.
Claro.
906. Señor Pedernera, ¿qué está pasando en el mundo y en la Argentina?
Mencionaste negacionismo. La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, consideró que quienes cuestionan el número de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar no pueden ser calificados como traidores a la patria.
¿Eh?
Referentes del oficialismo y de la izquierda la denunciaron por negacionismo y dicen que es parte de un plan de gobierno basado sobre el odio. El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti, afirmó que le dieron un asco terrible las declaraciones de la precandidata presidencial Patricia Bullrich, poniendo en duda la cantidad de desaparecidos en dictadura al participar en un acto de entrega de legajos reparados de los trabajadores ferroviarios secuestrados por el régimen cívico-militar, y reprochó que ella misma era compañera de quienes estamos homenajeando, dijo Pietragala. Y hablando de seres de luz, los precandidatos a vicepresidentes de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, en Juntos por el Cambio, Luis Petri y Gerardo Morales, se cruzaron
sí.
por el pedido del gobernador de Jujuy a los turistas de no ir por lo menos esta semana a su provincia por las protestas que hay en las rutas.
¡Qué locura!
El mendocino tuiteó, la tibieza genera pobreza y caos. Y el jujeño le espetó, como nunca te tocó gestionar o gobernar, no comprendés.
Mirá cómo está la mano, ¿eh?
Pero, ¿vos vas a de Petri, estamos hablando?
De Petri y Morales.
Claro, muy bien.
Que se difunde su candidatura en el noticiero de Telefe.
Exactamente.
Y en el Martín Fierro.
En los Martín Fierro, obvio.
Qué va. Y el periodismo independiente, ¿dónde
sumo,
quedó?
Sumo algo a lo que dijo recién Fernando. Por un lado, el negacionismo. Déjalo ahí. Yo creo que hay algo peor en la misma frase de Patricia Bullrich cuando dijo, Argentina nunca más puede tener esos enfrentamientos fraticidas. ¿Cuál es el enfrentamiento?
¿Cuál
es el enfrentamiento? Increíble. Cuatro tipos llevándose a alguien desarmado a un camastro de tortura, tirarlo vivo en vuelo de la muerte. ¿Cuál es el enfrentamiento que existió en el terrorismo de Estado en la Argentina? ¿Cuál es? Guerra sucia. ¿Qué guerra? ¿Cuál fue la guerra? Bueno, ese es el otro dato que hay que sumar a su palabra, ¿no?
Bueno, se pelean Gerardo Morales y Petri, estamos liquidados.
Está lindo.
Está lindo, dale, vamos.
Pase lo que pase. De 7 a 10. Darío Villarruel, en la primera mañana de Nacional.
Allerdings, jetzt geht's dann weiter mit der nächsten Zugabe. Was, play.
Una nota difícil, pero que me gusta hacer, porque nos conocimos en estas circunstancias, papá de un jugador de fútbol que la peleaba para ir a entrenar, para llegar, quedó trunca su vida por asesinos de la policía de la ciudad. Y nos conocimos así, en una nota radial, en la tele también, C5N, ¿no, Santi? Hablamos en una oportunidad.
Sí.
Y me acuerdo, mirá qué bueno es este tipo, que cuando hicimos la nota radial, yo le había hecho una pregunta y con el devenir de lo que iba hablando, él no me la pudo contestar y después mandó a decir...
Sí, sí, me escribió para decirme, decirle a Darío que le pido perdón porque no escuché la pregunta.
Claro, no. Pobre, en el medio del dolor de la muerte de su hijo. Digo, no, después me quedé con el teléfono y lo iba a llamar en privado. Más allá del seguimiento del caso, me parece que no ameritaba, alguna vez hablábamos, pero bueno, él se bancó todo ahí. Héctor, un abrazo grande y le quiero agradecer el mensaje privado que me mandó. Y sepa que estamos con ustedes, siempre vamos a estar, no ahora porque terminó la causa, ya está, porque nos sentimos identificados con gente que es buena gente y que lamentablemente le pasan estas cosas. Un beso grande, ¿cómo va?
Hola Darío, ¿cómo te va, mi amigo querido? Un gusto saludarte, buen día.
Bueno, decía que te bancaste todo, alguna vez te quebraste, otra vez diste fuerza, pero siempre ahí, y... Y tenés ese tatuaje en la espalda, que ¿cuándo lo hiciste ese tatuaje tan hermoso de Lucas?
Esto ocurrió hace un mes, Darío. Ocurrió hace un mes, encontré la persona indicada para hacerlo, ¿no? Ya que esto lo llevaré toda la vida, como lo llevo a Lucas en mi corazón, en mi mente, en cada paso que doy, ¿no? Y en cada cosa que hago, pienso en él. Y bueno, lo llevo en mi espalda para que me cubra las espaldas también, ¿no? Como quien dice.
Héctor, ayer hubo 3 o 4 policías, ¿no, Andrea?
¿Absueltos?
Sí, que miraron, los miraron a la cara, ¿no? Y pidieron perdón. ¿Les hizo bien eso? ¿No les hizo bien? ¿Les sorprendió? Porque otros no. No pidieron perdón ni miraron a la cara. ¿Esperaban que alguno haga eso?
No, la verdad que no. Algunos se dirigieron hacia el tribunal, como Romero, por ejemplo, leyó un salmo de la Biblia, todo. Yo no tengo contra la religión, creo mucho en Dios, pero más creo en Lucas, ¿no? Que tengo un ángel en el cielo. Pero como que no me provocó nada, ningún sentimiento, y bueno, el tribunal decidió que queden absueltos. Para mí, yo no en lo judicial no me meto.
Está muy bien, está muy bien.
Y si ellos decidieron que queden absueltos, ya Gregorio dirá si puede apelar a eso o no, y él hará su trabajo, ¿no? Como, como nuestro abogado defensor.
Tu señora, que justo ayer, mirá, cumplía años, la vi mucho mejor que otras oportunidades. ¿Vos cómo la ves que estás todo el día con ella?
Sí, totalmente, Darío, totalmente. Tiene otro ensamble. Hoy, ahora duerme. Teníamos que hacer programa, pero le pedí por favor que si la dejaban descansar. Fue su cumpleaños.
Sí.
Y fue un día muy duro para todos, ¿no? Para todos. Y muy importante también, que marcó un precedente, un antes y un después. En la Argentina misma, no puedo creer.
Totalmente.
Los agravantes. Y dictados por los jueces, ¿no? Que es muy importante de aquí en adelante, mi Argentina querida, la de todos, ¿no? Que sea ejemplo para otro, para todo el mundo, ¿no? Porque obviamente en Francia pasó también un hecho de violencia institucional. Uh-huh. Hace poquito, un nene de 17 años, una criatura también, y bueno, lo importante es que, o sea, pasó lo mismo, violencia institucional, pero no comparto la violencia tampoco en lo material y la furia de la gente en saqueos y robos y quemar coches y nada, porque nosotros, gente humilde, gente que teníamos los medios como para hacer tal cosa, ¿no? Pero no lo hicimos porque somos gente de bien, humilde, pero honrada, ¿no? Y fuimos por derecha y hoy mirá lo que tenemos, Darío, yendo con la verdad. Uh-huh. Y pacíficamente, ¿no?
Héctor, Andrea Valdivieso te saluda, ¿cómo estás?
Andrea, buen día.
Bueno, felicidades por un fallo que era el esperado, pero la pregunta es, ¿trae calma?
Trae alivio solamente, ¿no? Uh-huh. Un poco de alivio en el corazón, de decir, bueno, como padres, como padre particularmente, donde quiera que esté Luca, ojalá que haya visto todo el proceso, ¿no? La lucha que dimos incansablemente, junto con ustedes, a quien estoy muy agradecido eternamente, siempre lo voy a decir, lo digo y lo voy a llevar hasta que me muera, ¿no? Que ustedes, sin ustedes tampoco esto hubiese sido posible. Obviamente que la gente nuestra, ¿no? Genuina, la gente humilde de mi barrio nada más, no usamos ninguna bandera política,
está claro,
pudiendo hacerlo, ¿no? Pero la verdad que estoy muy contento con lo que tengo, la gente que conozco, como a vos, Darío, tuve el placer y el privilegio de conocerte, a pesar de la tragedia, ¿no?, que nos toca vivir, pero estoy muy contento de la gente que ganamos, ¿no?, gracias a Lucas. Y bueno,
y además ayer decías agradecer a sin entrar en política, a Florencio Varela, a la municipalidad, por el trato que te dieron en los momentos más difíciles cuando Lucas todavía estaba peleando, ¿no?
Sí, Darío, sí, yo tuve una entrevista después de todo esto que pasó, cuando lo trasladaron a Luca, bueno, que no aguantó y murió el 18 de noviembre de 2021. Tuvimos una entrevista con el señor intendente, Andrés Watson, ¿no?, intendente actual.
Ay, a ver si lo podemos recuperar, así lo saludamos. Contaba él que se reunió con el intendente y le agradeció, porque recordemos que lo trasladaron de acá a Florencio Varela, ¿no?
Claro, sí, inclusive fue él con un custodia que habló en el día de ayer. Vamos a dar algunos detalles acerca de estas palabras finales antes del veredicto. Eran 14 los policías acusados. Hicieron uso de ese derecho tan solo 6, y de esos 6, 3 nada más le pidieron perdón a la familia, o se refirieron a la familia y lamentaron lo ocurrido con Lucas. Inclusive uno de ellos, que después podemos repasar, Ángel Arévalos, volvió a denunciar que el jefe de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de apellido Berard, lo sigue amenazando, lo siguió amenazando hasta el día del veredicto. Entonces, esto es lo que tiene que investigar la justicia. Ahora hay una causa abierta acerca del conocimiento que tenía el jefe de la policía sobre el operativo de encubrimiento del homicidio de Lucas González, y fue Ángel Arévalos quien pidió perdón, ¿no?, a la familia, dijo que esto nunca debió haber ocurrido.
No, y además, fíjate que también en el fallo se ordena remitir copia al Colegio Público de Abogados por el rol de un abogado de los acusados que no lo defendió bien. Gravísimo eso.
Esto lo denunció Cuevas en el día de ayer, quien agradeció al tribunal por darle las garantías constitucionales para él poder decir qué era lo que había pasado y que no era lo que le habían dicho que tenía que decir, porque Cuevas, que fue condenado a 4 años de prisión, Cuevas incurrió en falso testimonio por sus superiores.
Claro, lo hicieron mentir.
Lo hicieron mentir.
Bueno, Héctor, se nos cortó, pero nada más que para que tengas una buena vida a partir de ahora, dentro del dolor, con la familia, con los pibes, con